Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La biblioteca Antonio Alatorre del Centro Universitario de la Costa Sur vive su encuentro con las letras. El consumo de alcohol inicia desde los 9 años de edad, tanto en la Costa Sur como en la Sierra de Amula. Buscan identificar casos de violencia de género en Autlán y delegaciones. Emprendedor autlense busca llevar el tejuino a los mercados más exigentes. Atleta pone en alto a Unión de Tula en el maratón de atletismo. Pese a que Jalisco recibirá el mayor presupuesto de su historia, Enrique Alfaro otorga el peor presupuesto para la Universidad de Guadalajara en 30 años. Familiares de desaparecidos solicitan reformas y más presupuesto. Importado más de la mitad de grano de que consume el país. Más de 100.000 soldados rusos muertos o heridos en Ucrania, dice Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, jueves 10 de noviembre del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa a través de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, en el 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, a nombre de mis compañeros que hacen posible este espacio informativo, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera periodista Diana Borbón, productora de este espacio, de Jacqueline Contreras, reportera, el ingeniero Fernando García en los controles operativos y haciendo posible la transmisión a través de nuestra red social en Facebook. A ustedes que nos están sintonizando, les enviamos un afectuoso saludo y les invitamos para que los próximos minutos nos permitan acompañarle, informarle de lo que acontece tanto en nuestra región sur del estado de Jalisco, como también le compartiremos información en el ámbito estatal en el contexto nacional e internacional. Han transcurrido ya 313 días por transcurrir 53. Ya estamos en la semana número 45 del año 2022. Le recuerdo que estamos en vivo y la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos dará mucho gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para seguir creciendo en este espacio de Radio Universidad al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación a través del WhatsApp 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información a todos ustedes que nos están sintonizando ahí desde sus oficinas, sus áreas de trabajo, desde sus vehículos, trasladándose hacia su área de destino. Le enviamos un afectuoso saludo y, por supuesto, a quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos a los pormenores de la información de nuestra región. En la biblioteca Antonio Alatorre de este Centro Universitario de la Costa Sur vive su encuentro con las letras. Este encuentro participaron estudiantes de este centro universitario que, además de cursar las materias de su formación universitaria, acuden también a la biblioteca Antonio Alatorre para tomar cursos de redacción, de comprensión lectora, de creación literaria, quienes emplearán su creatividad emplearon su creatividad para elaborar infografías de diferentes libros de la biblioteca, y estos libros que no se han prestado en todo el tiempo que existen. Bueno, esta fue una de las actividades más importantes, dinámicas, que realizó la maestra Marcela García para destacar la importancia de seguir el fomento a la lectura. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
La Biblioteca Antonio Latorre del Centro Universitario de la Costa Sur vivió este miércoles su encuentro con las letras, actividad organizada por el Programa de Desarrollo de Habilidades Lectoras y la Unidad de Servicios Bibliotecarios del CU Costa Sur. En la inauguración del encuentro, se contó con la presencia de estudiantes del plantel que, además de tomar las materias correspondientes a su formación universitaria, participan activamente de alguno de los diferentes talleres ofertados en la Biblioteca Antonio Latorre, de redacción, lectura y comprensión y creación literaria, quienes emplearon su creatividad para elaborar las infografías de diferentes libros de la biblioteca que no han sido prestados. En el acto inaugural, el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, coordinador de servicios académicos, dirigió un mensaje en el que destacó la importancia de la lectura para entender y ser empático.
La lectura es uno de los elementos fundamentales con los cuales no solamente los seres humanos obtenemos conocimiento, sino que también podemos obtener placer. Leer es placentero. Leer es algo que no solamente nos enriquece como individuos, no solamente nos enriquece como sociedad, sino también nos enriquece a todos como comunidad universitaria. Definitivamente, cada vez que abrimos un libro, cada vez que hacemos el esfuerzo por leer, se abre nuestra mente, somos capaces de viajar, somos capaces de entender y ser empáticos. El leer nos ayuda también a viajar a lugares donde no podemos hacerlo, no por el momento, o quizás a lugares donde quizás estemos pensando en que algún día vamos a llegar. Convertirnos en escarabajo, podría ser, o visitar un planeta tan pequeño en que solamente habite un príncipe. Definitivamente, la lectura es un elemento que nos mueve a todos y que qué bueno que nos convocó esta mañana. Los felicito a todos por su participación, felicito a los organizadores. Definitivamente estamos ante un movimiento donde la biblioteca se vuelve no solamente el corazón del centro universitario, sino también se vuelve el corazón de la imaginación de cada uno de nosotros.
La doctora Rosa Alejandra Doño Delgadillo, jefa de la Unidad de Servicios Bibliotecarios, dijo que es un orgullo el saber que las infografías presentadas en el tendedero idílico fueron desarrolladas por estudiantes de este campus.
Para mí es un honor que este tipo de eventos se realicen y sobre todo que sean ustedes los creadores de todas estas infografías que tenemos y que surgieron de su creatividad. Eso la verdad, como jefe de servicios bibliotecarios, me enorgullece saber que todo esto se creó aquí. Y bienvenidos y que haya mucho más. Sepan que esta biblioteca es para ustedes, que nos encanta que se lleven todos los libros. Si tenemos los estantes vacíos, sería feliz. Entonces, adelante y felicidades de antemano a todos.
La hispanista Marcela García Rojas, responsable del Programa de Desarrollo de Habilidades Lectoras, preparó una masterclass a manera de homenaje para sus estudiantes de este semestre.
Infinitamente agradezco el compromiso de todas y todos los estudiantes que hicieron posible esta ocasión, permitir que las palabras sean un refugio para cualquier obscuridad y que con su inagotable fuente de dicha iluminan y propician que la literatura penetre lo más profundo de su entelequia y con ellas resuelvan el tan vertiginoso instante vívido de las realidades humanas a las que día con día nos enfrentamos. El Club de Lectura para No Lectores y sus talleres, redacción de la palabra al texto, integración de habilidades lectoras, lee, comprende y escribe, lectura la palabra hasta sus últimas consecuencias y escritura creativa azuzan sus sentidos y les comparten para su contemplación 31 conceptos gráficos con el objeto de promover el hábito de la lectura, su importancia y naturaleza. Las obras de arte literarias empleadas para la realización de las representaciones visuales fueron seleccionadas de la colección de literatura que ostenta un total de 2.000 títulos. Lo destacable de esta selección es que son libros que contaban con cero préstamos externos. Bueno, al menos con el que hicieron los alumnos ya tienen un préstamo esos libros. Ahora estos están dignificados y recuperados de los estantes para lograr la principal finalidad del arte, que es comunicar y deconstruir emociones.
Los ejes del conversatorio fueron lectura, educación literaria y la trascendencia textual de los textos. El conversatorio Leer para Transformar Realidades está disponible en la página de Facebook del Centro Universitario de la Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Muchas felicidades por estas actividades creativas que despiertan el interés por las letras, por los libros. Y bueno, qué interesante también escuchar que libros que no habían sido prestados y que ahora estén saliendo a este tendedero idílico de forma creativa, es decir, con un producto tangible en el que pudiéramos pues disfrutar del arte también a través de las expresiones artísticas como el que hicieron en este tendedero idílico en la Biblioteca Antonio Latorre, actividades que se realizan en el marco pues de esta denominación a Guadalajara como capital mundial del libro y con la única o el único objetivo de seguir el fomento a la lectura. Enhorabuena, felicidades por estas iniciativas a la maestra Marcela García Rojas, de cariño Marche, a quien le enviamos un saludo, por supuesto a quienes lo hacen posible, a las autoridades del centro universitario. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. El consumo de alcohol inicia desde los 9 años en la costa sur y en la Sierra de Amula. De acuerdo con el Centro de Atención Primaria en Adicciones de Autlán, se trata de una droga socialmente aceptada, lo que provoca el consumo temprano de la misma. Sin embargo, se han olvidado las terribles consecuencias que de la adicción que causa al alcohol y que trae consigo dichos problemas de salud. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
9 años es la edad más recurrente en que las y los jóvenes de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula inician el consumo de alcohol. Esto de acuerdo con el Centro de Atención Primaria en Adicciones CAPA, con sede en Autlán. De acuerdo con la institución, se trata de una de las drogas de mayor fácil acceso debido a su alta aceptación social, lo que provoca su consumo a temprana edad y da paso a otras drogas como la cocaína o la heroína, por mencionar algunas. Las relaciones familiares son uno de los principales factores que detonan el consumo de alcohol, explicó Jorge Jiménez Aguilar, coordinador del CAPA.
Lo que más nos hemos encontrado ha sido la familia, ¿no? La familia es fundamental, tanto como factor de riesgo como de protección. Uh-huh. Si la familia no está atenta a los signos de los chicos, a los gritos de los hijos, al aquí estoy presente, uh-huh, ¿qué hace el chico? Se aísla, ¿qué hace el chico? Se junta con chavos que tienen la misma problemática y entonces que buscan pues consumir alcohol, ¿no? Se aíslan y dicen, ah, pues de aquí soy, ¿no? Uh-huh. Muchos tienen actitudes apáticas, no les interesa, se encierran en su mundo.
De acuerdo con el experto, esta droga altera el sistema nervioso central, provocando una depresión en el mismo. Su consumo excesivo puede derivar en enfermedades como úlceras, irritación o pancreatitis, provocar disminución de la sensibilidad, alterar el juicio crítico, los reflejos, la habilidad motora y el equilibrio, además de generar un impacto económico en las y los adictos al alcohol.
La hepatitis alcohólica, hígado graso, la cirrosis hepática, en el sistema cardiovascular, enfermedades crónicas del corazón o hipertensión. En algunas personas también, en cuestiones sexuales, empieza la incontinencia o la impotencia, o simplemente el desvanecimiento de no querer tener situaciones de sexo, ¿no? Y por tanto consumo de alcohol ya no le da tanta importancia a la actividad sexual. Y las mujeres embarazadas, sobre todo, hay mucho abortos, partos prematuros, síndrome de alcohólico fetal. Esto es, también el niño puede nacer con ya problemas de consumo de alcohol, ¿no?
Jiménez Aguilar hace un llamado a no minimizar los riesgos de una droga que es socialmente aceptada, de la cual se han olvidado sus complicadas consecuencias, sentenció. En la búsqueda de brindar apoyo a quienes presentan una adicción ante el alcohol, el CAPA desarrolla talleres y cursos gratuitos orientados a la identificación y tratamiento de esta, así como la creación de herramientas que ayuden a comprender las consecuencias que el consumo de alcohol trae consigo. Las instalaciones del centro se encuentran en la calle Jaime Llamas, número 110, a un costado de la clínica del ISSSTE. Para solicitar mayor información, el número de teléfono es 317-38-1279. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, es momento de ir a una breve pausa. Le recuerdo que este espacio es de comunicación ida y vuelta, que nos dará mucho gusto escucharle con algún mensaje a través de nuestros vías de acceso de comunicación a esta emisora, con sus comentarios, y si tiene algún tema que desee le demos seguimiento a través de nuestros compañeros del área de noticias, puede hacérnoslo saber. También quiero recordarle que hay actividades aquí en el Centro Universitario que se siguen realizando. El próximo lunes se llevará a cabo una puesta en escena, la presentación de la obra Sombra sin decir adiós, que es una puesta en escena interdisciplinaria en la que vamos a poder estar escuchando poesía a la vez que se esté realizando la poesía, estará escuchándose música que también se estará realizando ahí en el escenario, danza, y además tendremos la oportunidad de ver artista en escena haciendo pintura. Bueno, toda esta creación en un solo evento que se llama Sombras sin decir adiós, esto a las 7 de la tarde el próximo 14 de noviembre en el Aula Magna. Está invitando, por supuesto, la Universidad de Guadalajara a través de este centro universitario, y es el Departamento de Estudios Turísticos con su carrera de licenciatura en artes quienes estarán presentando esta actividad bastante interesante. Le invitamos para que asista, la entrada es completamente gratuita. Voy a la pausa breve, regreso. Buscan identificar casos de violencia de género en Autlán y delegaciones con una jornada de charlas, foros, testimoniales, exposiciones de áreas de apoyo, entre otras actividades. El Sistema DIF y el Instituto Municipal de la Mujer en Autlán buscarán detectar oportunamente casos de violencia de género en la zona. Esta jornada es realizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mi compañera Diana Borbón nos informa.
Con el lema Escucha, Identifica y Para, fue presentado el programa para la Jornada Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Autlán, que estará a cargo del Sistema DIF Municipal a través de la Unidad de Atención para la Violencia Familiar y el Instituto de la Mujer. La jornada dio inicio el pasado 3 de noviembre y culminará el próximo 10 de diciembre. Esta incluye diversas actividades como pláticas preventivas en cabecera municipal, agencias y delegaciones, así como testimonios de víctimas de violencia de género, stands informativos sobre los programas de protección, foros, conferencias, proyección de documentales, entre otras actividades enfocadas a brindar información para la detección oportuna de señales de violencia de género. Habla Cruz Ignacio Núñez Radillo, trabajador social adscrito a la Unidad de Atención para la Violencia Familiar del Sistema DIF.
Estamos realizando diversas actividades, acudiendo a las localidades del municipio, ofreciendo los servicios de la unidad y dando pláticas informativas. Asimismo, estamos acudiendo a los albergues, Media Luna, Melchor Ocampo, El Pabellón y Bonanza, dando pláticas informativas y detectando casos que donde se pudiera existir la violencia familiar para poderlos atender aquí nosotros en la unidad. También estamos convocando a los adolescentes de 12 a 15 años a un taller a un concurso de oratoria con temas donde se pueda visibilizar esta problemática social que se está dando. Asimismo, estamos implementando la publicación de un testimonio de vida donde mujeres que han sido víctimas de violencia familiar dan su testimonio, para donde han manifestado los tipos de violencia que han vivido y las maneras en las cuales han salido ellas adelante de esto y han roto los ciclos de violencia.
De acuerdo con Núñez Radillo, actualmente la unidad atiende solo 2 casos de mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, la unidad considera que hay casos que no son presentados ante el área, ya sea por desconocimiento o incluso miedo. De ahí la importancia de realizar esta jornada.
Sí, muchas de las veces las mujeres, las personas que son víctimas de este tipo de violencia de género, no se acercan a las ahora sí que las autoridades por la desconfianza o por el mismo miedo que pudieran presentar, pero se está trabajando en haciendo visible esta situación para que se puedan acercar con nosotros.
Para consultar fechas y horarios, el programa se encuentra disponible en la página de Facebook del Gobierno de Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Una acción oportuna, seguramente, y que deseamos haya éxito para detectar estas situaciones en las familias. Tenemos más información. Emprendedor autlense busca llevar el tejuino, esta bebida, a los mercados más exigentes. Marco Antonio Montes Arechiga, él es el fundador de esta bebida tejuino Monte Arechi, que busca llevar la receta de la tradicional bebida prehispánica a los mercados más exigentes del mundo. Su meta es llegar hasta Dubái con esta bebida. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Marco Antonio Montes Arechiga heredó de sus padres y abuelos la tradición de elaborar y comercializar tejuino, bebida prehispánica fermentada a base de maíz. En su camino de emprendimiento, Marco Antonio ha llegado a tener hasta 6 puntos de venta de tejuino en diferentes partes del municipio de Autlán. No obstante, su meta es llevar la receta tradicional más allá de las fronteras del municipio y del país. Convencido de su producto, Marco Antonio Montes Arechiga, fundador de Tejuino Monte Arechi, dedicó 2 años a la experimentación para embotellar la bebida y garantizar una vida de anaquel que le permita exportar su tejuino. Fue gracias a su alianza con Isaac Martínez Corona, ingeniero bioquímico, que consiguió estabilizar la receta, pasteurizarla y embotellarla.
Entonces busqué la forma de que el producto siguiera conservando la calidad y fue ahí donde nació la idea de embotellarlo. Duramos cerca de 2 años para lograr estabilizar el tejuino sin que se aumentara su grado de alcohol. Y bueno, conocí a una persona que él es experto en ingeniero bioquímica y él me apoyó en estabilizarlo. Hicimos muchísimas pruebas. Duramos cerca de unos 4 meses haciendo pruebas hasta estabilizarlo, que no cambiara nada el sabor, el color, el olor, y en conseguir un buen envase, el diseño de etiqueta. Han sido muchas las cosas, los permisos para su venta, y pues ahorita, gracias a Dios, los pocos clientes que tenemos con este producto que es embotellado siguen siendo frecuentes, nos siguen frecuentando porque les ha gustado el producto.
Tejuino Monte Arechi tiene la capacidad y permisos para comercializar su producto a nivel nacional. Actualmente buscan cumplir los requisitos para obtener los permisos de comercialización fuera del país, además de ofrecer condiciones de empleo dignas para sus empleados y productores de la región.
Sí, bueno, los volúmenes, así como lo mencionas, pueden ser muy grandes, y como es la realidad en este momento, no tenemos un excedente de producción. Lo que queremos es ir colocando el producto en lugares donde es un nicho. Entonces hay que irlo encontrando, hay que irlo centrando ahí el producto, haciéndolo de una forma consciente, porque no queremos llenar refrigeradores de tiendas o de restaurantes y que el producto se vaya a echar a perder o que vayamos a contaminar de alguna manera. No nos interesa a lo mejor bajar el precio, sino mantener la calidad. Siempre y cuando sigamos manteniendo la calidad, el precio pues simplemente tiene su margen de ganancia, pero no excederlo, y tampoco no excedernos en la producción, mantener de forma consciente que nuestra materia prima sea de origen regional, conservar la receta, no alterarla por economizar, que las personas que contribuyen a su elaboración o a su venta, que ellos también se sientan gratificados por la empresa de sentir que estamos identificados con un buen producto y una empresa consciente. Y pues la meta es grande. A lo mejor no quiero llegar a tener a lo mejor tanto personal, pero sí el personal que esté involucrado, que a todos nos vaya muy bien, ser pocos pero bien bien pagados, bien remunerados. Y pues la meta es estar desde, me lo propuse desde un antes, es llegar a Dubái, tener el producto en los mercados más exigentes. Creo que llegando a tenerlo en esos mercados, podemos estar en cualquier parte del mundo.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Deseamos también que se cumpla esa meta, y enhorabuena por tener esta visión de llevar esta bebida, como ya escuchamos, tradicional, prehispánica, y que, bueno, pues muy grata al paladar, que llegue y trascienda las fronteras. Atleta pone en alto a Unión de Tula en el maratón de atletismo. El pasado 29 de octubre se llevó a cabo la carrera en Puerto Vallarta, donde 1,000 competidores de 35 países estuvieron presentes. Bueno, representando a Unión de Tula estuvo Gema Arechiga, directora de deportes de Unión de Tula, que obtuvo el segundo lugar en la categoría de 30 a 35 años y el 13 general en la rama femenil de mujeres, poniendo en alto a su municipio. Jacqueline Contreras nos informa.
El pasado 29 de octubre se llevó a cabo la carrera UTMB, un ultramaratón de montaña en Puerto Vallarta, donde 1,000 competidores de 35 países estuvieron presentes. De México y representando a Unión de Tula, estuvo Gema Arechiga, directora de deportes en Unión de Tula, que obtuvo el segundo lugar en la categoría de 30 a 35 años y el 13 general en la rama femenil de mujeres, poniendo en alto a su municipio. La atleta se dice estar orgullosa de los resultados obtenidos y compartió que la carrera no fue nada sencilla, mencionando también que es la primera competencia en la que participa.
Esta carrera inició en Mascota. Fue correr, fueron 100 kilómetros, fueron de Mascota a Vallarta. Ahí, bueno, para poder llegar a esos 100 kilómetros, ponen 10 abastos, están distribuidos entre los diferentes, en los kilometrajes. Ahí, no es correr nada más en lo que es carretera. O sea, corres una parte lo que es brecha, terracería, la otra parte la estás corriendo entre los cerros. Entonces es mucho desgaste físico.
La directora agregó que vio la carrera como una meta personal, ya que uno de sus objetivos era completar los 100 kilómetros.
Para mí fue muy satisfactorio llegar, porque no muchos de las compañeras que iban llegaron. Muchos, o sea, podíamos haber dicho, hasta aquí me quedo en los abastos. Entonces ya ahí pues suben por ti, pero ahí el reto es tanto personal como el llegar a la meta, la verdad, y fue una experiencia muy bonita.
Para conseguir los 100 kilómetros, la atleta entrenaba corriendo un total de 20 kilómetros diarios. Gracias a esto, logró obtener la condición física óptima para asegurar un buen lugar en la competencia. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Justo las 9:30 minutos, es momento de identificarnos brevemente, pero regresamos con más información.
Señal Entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Hoy en nuestro espacio de entrevista saludamos y recibimos aquí en la cabina a Óscar Daniel Santos. Él es médico representante de la Jornada de Salud Visual de Cruz Roja Mexicana. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Óscar?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y vamos a platicar acerca de la Jornada de Salud Visual que está convocando la Cruz Roja Mexicana Delegación Autlán y que, bueno, tiene también un periodo que se cumple ya en próximos días para que aprovechemos dicha jornada. Pues bueno, por favor, Óscar, compártenos esta jornada, de qué se trata y cuándo comenzó.
Así es, como lo mencionas, ya son los últimos días. Comenzamos el día lunes y solo quedan hoy jueves y mañana viernes para que puedan acudir a la Jornada de Salud Visual que estamos llevando a cabo dentro de la Cruz Roja.
¿Qué objetivo tiene esta jornada, Óscar?
Claro, primero que nada, pues aprender a que la gente sepa o que estén enterados cómo está su salud visual, que no tengan ninguna alteración, que todo esté bien. Y pues después de ahí, en dado caso de que necesiten lentes, se les ofrece la mejor opción para ellos, ya sea con algún tipo de protección para el sol, para la computadora o el celular. Y pues también para evitar algún otro problema que se pueda generar después en dado caso de que no lleguen a usar lentes o tengan algún otro problema.
Bueno, no sé si nos quieras compartir un poco más y extender este tema con respecto al tema a la salud visual. Generalmente, pues bueno, sí, escuchamos mucha información sobre hábitos saludables en el tema de la alimentación, en cuestiones pues que buscamos la manera de ayudar, pero también los hábitos de la salud visual. ¿De qué se trata la salud visual o qué quiere decir la salud visual?
Claro, pues primero que nada, pues que veamos bien, que no tengamos ninguna molestia, que ver borroso, ver cosas chuecas, ver las luces distorsionadas, además de no tener ninguna sensación, ya sea ardor, comezón, lagrimeo, ojo rojo, dormir bien, cuidar el tiempo que pasamos en los dispositivos, no estar tantas horas, intentar tomar descansos, aunque a veces pues las tareas o el trabajo pues nos hace estar mucho tiempo ahí, pues intentar cada que podamos tomar un descanso, a lo mejor cada hora, cada dos horas, para también mantener nuestra lágrima fresca, bien establecida y que no presente algún otro tipo de problema.
Uh-huh. ¿Ustedes han visto o se han notado que hay un incremento en el tema de solicitud de, por ejemplo, de lentes para mejorar la calidad de la vista a partir de que ya tenemos pues toda esta influencia de los dispositivos? ¿Sí se ha visto un incremento en esta necesidad?
Sí, claro, sobre todo pues a raíz de la pandemia que todo comenzó a hacer a través de en línea, pues es lo que es donde más síntomas o molestias han presentado las personas, sobre todo a partir de la secundaria, que es cuando empiezan los trabajos en la computadora o trabajos en línea o en equipo, pues es donde empieza más, y sobre todo van a aumento en preparatoria, universidad, y personas que también en la oficina están con mucho tiempo en la computadora.
Sí ha habido un incremento, sí se ha visto esa necesidad.
Sí, bastante.
Que ese es un padecimiento, ¿no? ¿Cómo se llama ese padecimiento? ¿O qué tipos de padecimientos podríamos mencionar o enlistar que hay sobre el tema de la salud?
Claro, pues primero que nada la sensación de cansancio, de resequedad, de que a veces después de un cierto tiempo, sobre todo en las tardes, empiezan a ver borroso, dificultad para acomodar. O me refiero a que ven de lejos y ven borroso, ven de cerca su teléfono o un libro, pues también se ve borroso. Tienen esa sensación de que les cuesta trabajo. Esto principalmente pues que también nuestros ojos tienen un límite y se llegan a cansar, entonces es importante tener un descanso y algo que nos ayude. En este caso pues sí serían lentes de protección o en dado caso que se necesiten lentes con graduación.
Uh-huh. Bueno, Oscar, no sé si nos quieras comentar cuáles son estos padecimientos que existen en el tema o las enfermedades que se tienen en el tema en los ojos, en la visión. Es decir, sabemos que hay bastantes, varía también, ¿no? No todos tenemos las mismas necesidades por los que adquirimos pues unos lentes, pero me gustaría que tú nos enlistaras los más comunes, los que más frecuentemente se dan en la consulta en el tema de salud visual.
Claro, bueno, pues las ametropías o errores refractivos más comunes son principalmente miopía, que es algo muy común, astigmatismo también es algo que hemos encontrado aquí mucho en Autlán, y en menor caso la hipermetropía, que es esta dificultad para ver de cerca y en algunos casos también para ver de lejos. Uh-huh. Y pues en personas de mayores de 40 años, la presbicia, lo que mayormente se conoce como vista cansada.
¿Todas esas enfermedades que tú nos mencionas o estos padecimientos no son curables?
No, estos son hereditarios, entonces pues nacemos ya con alguno de estos problemas, no hay forma de quitarlos. Algunas personas ya con graduaciones altas pues recurren a la cirugía. Uh-huh. Aunque hay que recordar pues que este es un tratamiento que a corto plazo pues lleva a tener alguna necesidad de volver a usar lentes, tal vez en algunos casos después de hasta 2 años, en algunos casos puede llegar hasta 20 años después, depende también de cómo responda nuestro cuerpo.
Uh-huh. Doctor, ¿cómo saber que tenemos un padecimiento? Es decir, ¿cómo sé yo que primero no voy a ver, ¿verdad? Eso sería, o algo está pasando en mi vista, o veo mal, o cómo saber en qué momento yo debo acudir con un especialista para saber qué tipo de padecimiento tengo o qué requiero?
Claro, pues,
¿qué pasa en nosotros? Ajá.
La necesidad de entrecerrar los ojos para poder ver claro, o a veces cerrar un ojo, inclinar la cabeza, tener que taparse la luz del sol o cualquier foco para poder ver bien, pues eso significa una sensibilidad a la luz, pues también es importante también tratarla.
Uh-huh. Bueno, esto también es prevenible, doctor, el tema de la salud. Bueno, ya nos mencionaste, nos enlistabas pues estos padecimientos, pero ¿se puede prevenir? Ya nos mencionabas también que era pues también genético hereditario, ¿no? Por ejemplo, la vista cansada, la miopía, los que mencionaste, ¿esto es prevenible?
Claro, pues más que prevenible es, se puede evitar una progresión en dado caso de que la necesidad de usar lentes o eso hace que tu vista ya no empeore. Tal vez no va a mejorar, no se va a dejar nunca de usar lentes, pero sí a que tu vista disminuya, o que ya ni aun con lentes, aunque tengas muchísima graduación, pues ya no va a mejorar. Entonces es importante acudir, y para evitar tener algún problema, alguna otra complicación, ya sea ambliopía, estrabismo, que en algunos casos pues es genético, hereditario, pero pues también puede ser que se produzca alguna pequeña desviación por no usar lentes.
Es decir, no se puede evitar una enfermedad o un padecimiento en este tipo, pero cambiar los hábitos mejoraría esa situación.
Claro, disminuiría los síntomas, en muchos casos eliminaría por completo alguna sensación de cansancio, de resequedad, de ojo rojo, principalmente pues porque ayuda a proteger nuestros ojos por la luz azul dañina de los dispositivos, por la luz del sol, por el aire. También muchas veces muchas personas tienen mucho lagrimeo, mucho ojo rojo, principalmente no solo porque les da el aire.
¿Qué es lo recomendable en este caso? Bueno, ya mencionas tú también, por ejemplo, que el hecho de exponernos mucho a los rayos solares, también esto es un factor que contribuye a ir, demeritando la calidad de la vista. Pero, ¿qué es lo recomendable en este caso para estos factores que sí podríamos prevenirlos, ¿no?
Claro, pues principalmente los rayos del sol, los rayos ultravioleta, pues van generando daños en nuestra piel, y eso también incluye nuestros ojos. No sé, muchas personas con pterigión, lo que es la famosa carnosidad, pues se puede evitar que se inflame, que siga creciendo, o en algunos casos pues que aparezca con esta protección a la luz solar.
¿Qué otras son las recomendaciones necesarias para pues adquirir estos buenos hábitos y evitar el detrimento de la salud de nuestra vista, de nuestros ojos?
Claro, en personas muy sensibles o en lugares donde tienen mucho contacto con polvo o con animales, y principalmente gatos, perros, algunas personas hasta con gallinas, pues es importante la limpieza ocular y la limpieza de las manos, no tocarse, no frotarse cuando tienen las manos sucias, y si se puede, pues mejorar la limpieza y lavados alrededor de nuestros ojos, ya sea con un jabón neutro o algún jabón no tan fuerte, pues para no tener alguna otra complicación y evitar principalmente infecciones.
¿Las alergias también son un factor?
Claro, hay diferentes tipos de alergias, igual como lo mencionaba, pueden ser principalmente al pelo de gato, a veces a los perros, a la saliva de los perros, y pues eso también, con la limpieza, hay algunas alergias que sea por estaciones, ya sea que solo les den en invierno, en primavera, pues también con eso se puede tratar, y lo mejor pues es identificar para que no vuelva a pasar o para tenerlo controlado.
Doctor, ¿cuándo usar los hidratantes? Porque, bueno, a veces recurrimos también o sentimos algo en nuestros ojos y recurrimos a esas famosas gotitas. ¿Esto es bueno? ¿Esto lo podemos hacer en casa sin que nos lo diga el médico? ¿Cuál sería esta recomendación?
Claro, pues es importante siempre acudir con un especialista para que no te pongas cualquier gota. Es muy frecuente que van a la farmacia, piden gotas para los ojos sin saber qué es lo que tiene, sin saber cuál es su función. Y pues principalmente, o la mayoría de las personas, lo que hace es empeorar su condición en lugar de mejorarla.
Y lo recomendable entonces es saber qué tipo de hidratante o cómo se llama esto, lubricante o qué es.
Así es. Bueno, hay diferentes clasificaciones, diferentes tipos. Pues están antihistamínicos, que es este famoso gota para el ojo rojo, que es lo que la mayoría de la gente compra, sin saber qué es lo que la que les puede causar más daño. Pues un lubricante ocular, una lágrima artificial, pues eso en algunos casos puede llegar a presentar una mejoría o ser un tratamiento, todo dependiendo de qué es lo que tenga cada paciente.
El uso sin la indicación puede ser contraproducente, ¿no?
Claro, sobre todo en antibióticos, que es también algo muy común, sobre todo en personas adultas que lo usan en gotas o en pomada, es lo que llega a causar más daño.
Doctor, ¿sí existen algunos mitos con respecto también a el uso de estos lubricantes como, algunos remedios caseros? ¿Esto es positivo? ¿Esto evitémoslo? ¿Qué recomendación daría usted, por ejemplo, el uso de del agua de manzanilla y cuestiones que solemos recomendar, ¿no?, de boca en boca y que son usos, pues, bueno, hábitos en casa? ¿Cuál es lo recomendable en este caso?
Claro, lo recomendable es abstenerse, no usar ningún tipo de tratamiento casero. Bueno, la manzanilla en algunas veces puede resultar sentirse cómoda, pero pues eso, lo que hace la manzanilla es quitar toda nuestra protección de nuestro ojo y pues así estar expuesta para de infecciones o algún otro daño que nos pueda ocasionar. Y pues hay muchos otros, con plantas, con chile, todo eso hay que tratar de evitarlo.
¿Qué pudiéramos decir que hay mitos alrededor pues de una de tratarse el tema de la salud visual, que claro, recuerde. Ajá.
Claro, pues principalmente en no creer lo que se cuenta. Puede ser que en algunas personas, ha habido muchos casos, a alguna persona les funciona un tratamiento y uh-huh. lo recomienda a todos, uh-huh. sin saber que cada persona tiene un padecimiento diferente. Y pues algunos otros mitos, como esta, cuando tenemos infecciones, tenemos o somos propensos a que nos salgan bolitas en nuestros párpados. Uh-huh. Okay, mucha gente por eso se pone cosas calientes, chiles, tortillas calientes o cualquier cosa uh-huh. para intentar quitarlo. Pues es importante recordar que eso es un absceso de grasa, de células muertas, de pus, uh-huh. y pues eso se elimina con un tratamiento antibiótico o viral, dependiendo del tipo de infección que se tenga.
Porque, bueno, luego les ponemos nombre, ¿no? Esto que menciona, doctor, de estas bolitas en los ojos, o que decimos, bueno, es que es un golpe de aire, o decimos, es una famosa perrilla que decimos también, sí, ¿no? Sí. Esos es como los nombres que tenemos y comunes que vemos, y son infecciones realmente en los ojos, ¿no,
así
doctor?
Es, muchas veces uh-huh. quedan muchos mitos de porque aparecen por distintas cosas, pero lo real es que es, pues, una infección.
Uh-huh. Bueno, nos preguntan, doctor, aprovechando su presencia, ¿cómo identifico si mi hijo de 4 años, porque son niños que posiblemente no puedan externar la necesidad que tienen, de que pues requiere de el apoyo de anteojos o lentes?
Claro, en los niños que están en el kinder aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir también, pues puede ser que a la falta de que su cuerpo se termine de desarrollar, en este caso pues los ojos, tenga algunas manías, ya sea inclinar la cabeza, acercarse mucho a las cosas, pero ya cuando ya está principalmente en la primaria, que es cuando más se nota, que ya tienen libros de texto, pues que se tienen que guiar con el dedo, que se saltan renglones, que se tienen que estar muy, muy cerca de los libros, todo eso, o entrecerrar los ojos, pues todo uh-huh. eso es un indicativo de que tal vez el niño necesita lentes.
Claro, hay que estar pendientes de esto, ¿verdad? Muy bien, doctor, pues algo más que nos quieras recomendar, algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas con respecto, pues, a estos hábitos saludables, hábitos que podemos prevenir estas enfermedades en nuestros ojos.
Claro, pues principalmente en automedicarse, siempre acudir con un especialista y recordar los horarios y los teléfonos de la jornada.
Uh-huh. Platíquenos de esa jornada ya para finalizar, nuevamente reiterarnos datos. Bueno, se termina el día de mañana, ya nos mencionó, pero horarios y cómo pueden acercarse.
Claro, estamos a partir de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Uh-huh. Hay dos formas de llegar. Puede ser directamente a las instalaciones de la Cruz Roja o la segunda a través de una cita, uh-huh. ya sea por llamada o por WhatsApp al teléfono 729-327-5530. Muy 729-327-5530.
Ahí pueden hacer su cita. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos esta importante información. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, pues nosotros vamos a continuar con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Clima.
Nos vamos ahora a el pronóstico del tiempo hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Miriam Prado, que nos tiene esta información. Muy buenos días, Miriam.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy la maestra en ciencias Miriam Pardo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y es un gusto compartir con ustedes el pronóstico para el día de hoy. En la situación meteorológica nacional, el frente frío número 8 favorecerá la presencia de lluvias y fuertes vientos en estados del norte y noroeste del país. Por otro lado, la combinación de las entradas de humedad provenientes del Océano Pacífico y del Atlántico con canales de baja presión producirán lluvias en los estados de las regiones suroeste y sureste del mismo. Finalmente, se esperan condiciones estables para los estados de occidente, centro y oriente del país. Esto debido a un sistema de alta presión localizado en la zona, el cual también afectará al estado de Jalisco. Para Utlán, el día de hoy se esperan cielos con algunos intervalos nubosos dispersos durante el día y la noche. La temperatura máxima que se espera para el día de hoy está entre los 30 y 31 grados, mientras que la mínima entre 18 y 19. Esta es la información que se tiene para ustedes hasta este momento. Se les recuerda seguir pendientes de cualquier aviso meteorológico relacionado con su localidad y estado. Hasta la próxima y excelente jueves.
Señal Universitaria.
Vamos a la señal universitaria. Importado más de la mitad de grano que consume el país como consecuencia de la menor producción nacional. Más de la mitad del consumo de granos básicos de la población mexicana dependen de importaciones en un contexto de precios internacionales elevados, lo que ha provocado pues un gasto sin precedente en la adquisición al extranjero de estos productos esenciales. Datos recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indican que entre enero y septiembre del 2022 el consumo aparente de granos como el maíz, el trigo, el sorgo, la soya, el arroz, el frijol ascendió a 41.909.000 toneladas métricas, mientras en el mismo periodo las importaciones fueron de 22.944.000 toneladas. Esta cifra significa que el 54% de los granos que consume México, ya sea para alimento humano, animal o en la industria, proveniente del extranjero. En este contexto, México enfrenta un notable encarecimiento en el precio internacional de los granos, pues el de la tonelada ha pasado de un promedio de 6.966 pesos en los primeros nueve meses del 2021 a 8.236 pesos en el mismo periodo de este año, lo que equivale a un aumento anual del 18.4%. Dicho incremento se refleja en el gasto de México para la compra de granos básicos a otros países, lo cual pasó en el periodo referido de 8.039 millones de dólares a 9.322 millones, es decir, un aumento del 16%, alza que contrasta con la disminución del 1.3% en el volumen de las importaciones. Esta información se destaca en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, familiares de desaparecidos solicitan reformas y más presupuesto. Luego de manifestarse frente al Congreso de Jalisco, integrantes del colectivo Luz de Esperanza presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado para que los menores de edad, hijos de personas desaparecidas, sean reconocidos como víctimas indirectas que puedan acceder a los apoyos estatales. Héctor Daniel Flores Fernández, integrante del colectivo, explicó que con la reforma buscan subsanar la laguna legal que actualmente pues dificulta la atención de familiares de los desaparecidos y que se tutelen los derechos de los menores. También añadió que solicitan que el Poder Legislativo modifique la propuesta de presupuesto estatal 2023 y dé prioridad al gasto para atender la búsqueda y dar respuesta a las víctimas de desapariciones. Cuestionó que se plantee un mayor gasto para difundir la agenda del gobernador que en atender la problemática, a pesar de que en el estado hay más de 14.000 casos de desaparecidos. En el proyecto de presupuesto 2023 se incluyeron 126.8 millones de pesos para la operación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, mientras que para la agenda y difusión de actividades del gobernador destinarían 348.2 millones de pesos. La diputada de Morena, Claudia García Hernández, recibió la propuesta del colectivo y dijo que la acompañará para solicitar que se atienda. La legisladora comentó que buscará el acuerdo con el resto de los grupos parlamentarios para analizar ajustes en el presupuesto y la aprobación de las reformas pendientes en el tema. Información que destaca en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Pese a que Jalisco recibirá el mayor presupuesto de su historia, Enrique Alfaro otorga el peor presupuesto a la Universidad de Guadalajara en 30 años. Aunque para el 2023 la propuesta de presupuesto de egresos del gobierno de Jalisco es el más alto que ha tenido en su historia, 158.630 millones de pesos, 41.684 millones de pesos más que representa en aumento el 35% de los cuatro años del sexenio, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez pretende destinar solo 6.872 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara. Mientras tanto, Jalisco ha crecido 41 mil millones de pesos en cuatro años, la UDG solo 1.400 183 millones de pesos. Este presupuesto, que no atiende a la inflación ni al crecimiento en matrícula, podría desencadenar que 60.500 jóvenes no puedan acceder a la educación superior gratuita en la entidad. Para entender a esos, para atender a esos 60.500 jóvenes se necesita concluir los centros universitarios, el de Tlaquepaque, el de Chapala, el de Tlajomulco, Tonalá y también habilitar el de La Normal, Antescush, así como tres preparatorias.
Señal Internacional.
Más de 100.000 soldados rusos muertos o heridos en Ucrania, dice Estados Unidos.
La invasión a Ucrania ha dejado más de 100.000 soldados rusos muertos o heridos. Esa fue la cifra dada a conocer por el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley, en declaraciones en el Club Económico de Nueva York. Según el militar, se estima un número similar de bajas del lado ucraniano. Se trata de las cifras más precisas ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos a más de 8 meses de la guerra. Esta estimación aún no ha podido ser confirmada de manera independiente. Milley agregó que existe una oportunidad de diálogo para poner fin a la guerra y que la victoria militar puede no ser posible para ninguna de las partes. Las declaraciones de Milley se produjeron el miércoles después de que Rusia ordenó la retirada de sus tropas de la ciudad de Jersón al sur de Ucrania, un golpe para la campaña militar de Moscú. Pero funcionarios en Kiev reaccionaron con cautela, asegurando que era poco probable que el ejército ruso abandonara esta ciudad estratégica sin luchar.
Señal Cultural.
Vamos con una recomendación de Fil de Bolsillo con nuestra compañera Elena Castillo, a ver qué es lo que nos propone ya acercándose a propósito del fin de semana. Pues es oportuno para disfrutar de una buena lectura. ¿Qué nos recomienda Elenita en Fil de Bolsillo? Vamos a escucharla.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Todo el equipo de Fil de Bolsillo los invitamos a que se queden con nosotros porque en esta ocasión les queremos recomendar un espléndido libro de la prolífica escritora y periodista española Rosa Montero, quien, a pesar de que cuenta con casi una veintena de novelas, ha sido multipremiada y ya es una invitada habitual en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nunca la había leído. Pero me compré su libro La ridícula idea de no volver a verte, a partir de su charla en la FIL también Esencia 2020, titulada ¿Quién rayos es Marie Curie? Y es que la autora hizo toda una investigación bibliográfica de la vida de la científica polaca para escribir este libro. La ridícula idea de no volver a verte es un fenomenal texto en el que Rosa Montero no se limita a hacer una biografía de Curie para contarla con sus propias palabras utilizando su extraordinaria prosa, sino que con ingenio y talento extremos incorpora reflexiones, recuerdos propios y notas sobre otros escritores y científicos para desarrollar el tema de su interés y que es el punto de partida de este libro, la muerte. Además del diario que escribió la propia Marie Curie tras el inesperado fallecimiento de su esposo Pierre, la autora acude a otras publicaciones para documentar muy bien su libro sin recurrir a la ficción o a la invención para contar la historia de la 2 veces premio Nobel Madame Curie. Lo que sí hace es una interpretación de los datos recabados. Rosa Montero utiliza a este extraordinario personaje como un arquetipo de referencia para reflexionar sobre sus propias vivencias y memorias tras el también fallecimiento de su esposo, el periodista Pablo Liscano. Escrita en primera persona, La ridícula idea de no volver a verte mezcla datos interesantes sobre otras mujeres científicas, experiencias al escribir otros de sus libros y muchos otros recuerdos autobiográficos. Por ejemplo, Montero reconoce que fue una niña radioactiva después de someterse a un largo tratamiento de rayos X empleado por un pediatra llamado Don Justo para que ella pudiera superar la tuberculosis. Este hecho le produce una íntima cercanía con Curie, que gracias a su trabajo ella pudo ser diagnosticada a la edad de 5 años y curada de su enfermedad 4 años después. Un texto en el que aprendes muchísimo sobre ciencia y el mundo moderno, lleno de frases espléndidas y hermosas que te hacen releerlas más una vez para disfrutarlas en toda su extensión. Yo les recomiendo el libro La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, publicado en 2013 por la editorial Seix Barral, y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo, agradezco su atención y hasta la próxima semana.
Resumen.
Vamos al resumen de la información esta mañana. Biblioteca Antonio Latorre vive su encuentro con las letras. El consumo de alcohol inicia desde los 9 años en la Costa Sur y en la Sierra de Amula. Buscan identificar casos de violencia de género en Autlán y delegaciones. Emprendedor autlense busca llevar el tejuino a los mercados más exigentes. Atleta pone en alto el nombre de Unión de Tula en el maratón de atletismo. Pese a que Jalisco recibirá el mayor presupuesto de su historia, Enrique Alfaro otorga el peor presupuesto para la Universidad de Guadalajara en 30 años. Familiares de desaparecidos solicitan reformas y más presupuesto. Importado más de la mitad de grano que consume el país. Más de 100.000 soldados rusos muertos o heridos en Ucrania, dice Estados Unidos. Ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo le deseo que tenga un excelente y extraordinario jueves. Me despido con esta frase de Pierre Blanchard. Dice: el silencio debería ser la cualidad de aquellos a quienes faltan todas las demás. Que tenga muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.